La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La acería de Mariupol, en el este de Ucrania, está sitiada por las tropas rusas y en su interior hay más de 3.000 personas. El secretario general de la ONU pide a los presidentes de Rusia y Ucrania recibirlo en sus respectivos países para hablar del momento crítico de la guerra. Y la Corte Internacional de Justicia de La Haya falla a favor de Nicaragua en el diferendo limítrofe marítimo con Colombia. Hoy es jueves 21 de abril de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El sureste de Ucrania continúa sufriendo los constantes embates de las fuerzas rusas, mientras en la ciudad portuaria de Mariupol, un último batallón ucraniano resiste la ocupación, informa Judith Martín Rodríguez.
Un aparente cambio de estrategia del presidente ruso Vladimir Putin, que frenó el asalto de sus tropas a una planta siderúrgica en la ciudad portuaria de Mariupol, al sureste de Ucrania, parece estar ejecutándose. Y es que en este complejo de unos 11 kilómetros cuadrados de extensión se refugian al menos un millar de civiles junto a unos 2.000 combatientes ucranianos, los últimos soldados que continúan resistiendo el asedio ruso. En una conversación televisada entre el mandatario ruso y su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, el presidente Putin ordenó el bloqueo completo de la fábrica para que ni una mosca pueda pasar, pero descartó su plan inicial de asaltar el complejo porque, según dijo, pondría en peligro innecesario a las tropas rusas. En tanto, el ministro Shoigu celebró el éxito de la liberación de Mariupol, una ciudad que, según el Kremlin, estaba sometida a la ideología nazi de sus autoridades. En tanto, la viceprimera ministra ucraniana Irina Bereshkuk solicitó a Rusia la apertura de un corredor humanitario urgente para permitir la evacuación de civiles en esta acería, que representa el último bastión de la resistencia en la ciudad asediada de Mariupol, foco de la emergencia humanitaria en Ucrania. Por su parte, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky celebró la asistencia militar internacional y reconoció la labor de sus tropas, aquellos que con su lucha salvan el país.
Los ocupantes no dejan de intentar obtener al menos alguna victoria por sí mismos, al menos algo con lo que puedan alimentar a sus propagandistas. Y estoy sinceramente agradecido a cada uno de nuestros defensores que están resistiendo a los invasores. Estamos haciendo más que lo máximo para asegurar el suministro de armas a nuestro ejército.
El mandatario destacó sus esfuerzos y el de sus colaboradores, que todos los días trabajan 24 horas y 7 días en todos los canales posibles, oficiales y no oficiales, para agilizar la entrega de la ayuda. Y añadió que le complace mucho decir, con cauteloso optimismo, que sus socios comenzaron a comprender mejor sus necesidades. Y es que no cesan los encuentros a nivel diplomático. Cada vez son más los altos representantes de organizaciones y jefes de Estado que visitan Kiev con el objetivo de mostrar su apoyo al gobierno de Ucrania. Hoy es el turno del presidente de España, Pedro Sánchez, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que se reúnen con el presidente Zelensky para abordar la situación y las necesidades actuales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, el secretario general de las Naciones Unidas solicitó a los presidentes de Rusia y de Ucrania que lo reciban en Moscú y Kiev respectivamente para entablar un diálogo en un momento que califica de gran peligro y consecuencias. Y el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, dijo:
En estas cartas, el secretario general pidió tanto al presidente Vladimir Putin para recibirlo en Moscú y al presidente Vladimir Zelensky para recibirlo en Kiev, y dijo que en este momento de gran peligro y consecuencias le gustaría discutir medidas urgentes para lograr la paz en Ucrania y el futuro del multilateralismo basado en la Carta de la ONU y el derecho internacional.
En nombre de Guterres, Dujarric destacó que tanto Ucrania como la Federación de Rusia son miembros fundadores de las Naciones Unidas y que siempre han apoyado con firmeza a la organización. En tanto, en Estados Unidos, una encuesta muestra que el 54% de los estadounidenses cree que el presidente Joe Biden no ha sido lo suficientemente duro en su respuesta a la invasión rusa a Ucrania, mientras que el 36% piensa que su enfoque ha sido correcto y el 8% dice que ha sido demasiado duro. El sondeo también revela que a medida que la guerra se prolongó, el deseo de los estadounidenses de involucrarse disminuyó un poco y el 32% de los estadounidenses dice que el país debería tener un papel importante en el conflicto. Esta cifra ha retrocedido desde el 40% que registró el mes pasado, aunque sigue siendo ligeramente superior al 26% que se mostró en febrero.
Y ya de vuelta, continuamos con más noticias. En un inusual quiebre de protocolo, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos y el ministro de Finanzas de Ucrania abandonaron la reunión del Grupo de los 20 en el momento en el que el ministro de Finanzas ruso comenzó a hablar, y le siguieron varios ministros de Finanzas y directores de bancos centrales. Según la agencia de noticias RIA, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen y el ministro de Finanzas ucraniano Serhiy Marchenko abandonaron la reunión en el turno del ministro ruso Santón Siluanov, quien instó al G20 a no politizar el diálogo entre los Estados miembros y de socavar la confianza en el sistema monetario y financiero mundial. También abandonaron la reunión varios ministros de finanzas y directores de bancos centrales, y otros que asistieron virtualmente apagaron sus cámaras en señal de solidaridad, según informaron fuentes próximas al evento. El incidente se produjo en medio de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, convocadas anualmente para abordar los problemas globales más apremiantes. Por otra parte, y a través de un comunicado ante el Comité Directivo Conjunto del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la secretaria Janet Yellen condenó enérgicamente la guerra de Rusia en Ucrania y dijo que había puesto de manifiesto las consecuencias de la dependencia de los combustibles fósiles. Las reuniones de este año se extienden hasta el viernes e incluyen una combinación de eventos virtuales y presenciales.
Y en otro tema informativo, una reciente encuesta refleja que una buena parte de los estadounidenses está de acuerdo con el uso de la mascarilla en aviones y otros medios de transporte. Héctor Contreras nos informa.
Más de la mitad de las personas en Estados Unidos apoyan el requisito del uso de mascarilla para los viajeros en aviones y otros medios de transporte público en el país, según revela un reciente sondeo realizado por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos, NORC, y la agencia de noticias de Associated Press. Esta encuesta fue realizada hace una semana, días antes de que una jueza federal en Florida fallara otorgando la potestad a aerolíneas, aeropuertos y empresas de transporte en el país de suspender el mandato del uso de la mascarilla, una medida que de inmediato fue acatada por algunas empresas del sector, generando controversia y confusión entre los viajeros. Los resultados del sondeo demuestran una amplia división partidista sobre este tema, ya que el 80% de los demócratas expresan apoyo al uso de las mascarillas en los diferentes sistemas masivos en el país, mientras que solo el 45% de los republicanos apoyan esta medida. Algunos viajeros como Vicky Petus, de preferencia demócrata, asegura textualmente: "Creo que la gente es realmente tonta por no usar mascarilla, pero bueno, esa es su decisión y si quieren enfermarse, está bien". Esta trabajadora independiente de 71 años asegura que seguirá empleando su mascarilla para protegerse contra el COVID-19, especialmente cuando deba subirse a un avión donde el aire está recirculando. De otro lado, hay viajeros como Christine Lee, de 47 años, quien se muestra ansiosa por volver a subir a un avión sin la obligación de portar la mascarilla, y al ser consultada sobre el tema, dijo textualmente: "Realmente desearía haber estado en un avión cuando hicieron ese anuncio", haciendo referencia a la alegría que le generó la noticia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Y ya de vuelta, Buenos Días América, continuamos con las noticias. Estados Unidos y varias naciones del hemisferio, además de ser representantes de organizaciones financieras y no gubernamentales, establecieron una hoja de ruta para trabajar en la inmigración irregular. Raquel Herrera es la enviada especial de La Voz de América a Panamá y tiene este reporte.
Este miércoles concluyó en Panamá la cumbre ministerial sobre migración. Participaron al menos 31 delegaciones, entre ellos 22 países, representantes de organismos multilaterales, bancos y ONGs. Fueron dos días de trabajo en los que se trazó la ruta a seguir para frenar la migración irregular y sus causas, pero además se acordaron consensos alrededor de apoyar financieramente a aquellos países que acogen a migrantes, tanto en tránsito como los que buscan asilo, para poderles dar una atención oportuna. También se habló de construir rutas migratorias seguras. Durante la conferencia de prensa que ofreció el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y la canciller de Panamá, Erika Moines, al final de esta reunión, se habló además de otros temas que fueron discutidos durante la reunión, entre ellos el fortalecimiento al Estado de Derecho, democracia, combate a la corrupción y combate de las estructuras criminales transnacionales. Se espera que la discusión alrededor de las causas estructurales de la migración continúe en la Cumbre de las Américas, de acuerdo a lo que dijo el del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, donde se espera que se logre un pacto de atención y protección para los migrantes entre los países participantes. Desde Ciudad de Panamá les informó Raquel Herrera de La Voz de América.
Y en este mismo tema, la finalización de la norma sanitaria por el COVID-19, conocida como Título 42, en Estados Unidos, podría complicar la situación de salvadoreños detenidos en la frontera con México. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
La situación de los migrantes salvadoreños detenidos en la frontera sur entre Estados Unidos y México podría desbordarse ante el anuncio de la próxima finalización del Título 42, que permite la deportación inmediata de migrantes por el riesgo de la pandemia del COVID-19 y la demanda de mano de obra en Estados Unidos, según consideran organizaciones que dan seguimiento a este tema. El director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, César Ríos, dice que para enfrentar la situación y avanzar en una reducción de los flujos migratorios, es necesario articular acciones con el gobierno de Estados Unidos.
Y por lo tanto, Estados Unidos lo que tiene que provocar es que el Triángulo Norte, que es donde salen, se reúnan, elaboren propuestas.
Según un informe de la Agencia Federal de Aduanas y Protección de la Frontera de Estados Unidos, en marzo fueron detenidos 8,387 salvadoreños, cifra superior a los 7,146 que fueron detenidos en febrero de 2021, cuando intentaban ingresar irregularmente a Estados Unidos. La canciller salvadoreña Alexandra Gil se refirió al tema, destacando el compromiso del gobierno para atender los problemas estructurales que originan la migración irregular.
Causas tanto de seguridad como de oportunidades económicas y productivas para nuestros salvadoreños más vulnerables.
Según las organizaciones que trabajan con migrantes, El Salvador también deberá fortalecer los programas de atención a los retornados, ya que desde enero se ha registrado un incremento del 209% de deportaciones en comparación con el mismo periodo del año pasado, según los registros oficiales. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta, Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya determinó que Colombia ha violado los derechos soberanos y la zona económica exclusiva de Nicaragua en el diferendo por el archipiélago de San Andrés. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Pese a que en 2012 un fallo de la Corte de La Haya ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y entregó a Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados de mar, el diferendo entre los dos países persiste. Colombia, aunque no impugnó el fallo, sí declaró su inaplicabilidad, por lo que Nicaragua interpuso un incidente de desacato que fue fallado por el Tribunal Internacional y determinó que Colombia ha violado la zona exclusiva económica de Nicaragua. Sin embargo, según el jefe de la delegación de Colombia en La Haya, Carlos Gustavo Arrieta, Colombia no ha incumplido el fallo de 2012.
La Corte no dijo que Colombia había incumplido el fallo de 2012 y esto es crucial. No hubo ningún tipo de alusión al tema. Por consiguiente, ese planteamiento que era tan crítico para Colombia lo reconoció la Corte.
Por su parte, el presidente Iván Duque pidió unidad nacional frente a la nueva sentencia y reiteró que los límites de Colombia con Nicaragua no se pueden modificar.
Y es que los límites de Colombia solamente son modificables a través de tratados internacionales ratificados por el Congreso de nuestro país.
Por otra parte, la Corte de La Haya desestimó el argumento de Colombia sobre los derechos ancestrales que los habitantes de la isla tienen sobre ese territorio insular, como lo había expresado Ken Francis, líder raizal de San Andrés.
Hay mucha evidencia para demostrar cómo nosotros hemos estado mucho más tiempo en el área disfrutándolo integralmente que el tiempo que tiene de existir jurídicamente el Estado de Nicaragua.
La Corte conminó a los dos países a entablar negociaciones directas con miras a la firma de un tratado internacional que definitivamente zanje las diferencias. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y sobre este mismo tema, nuestra corresponsal en Nicaragua, Daliana Ocaña, tiene este informe.
Después de 8 años y medio, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictó un fallo a favor de Nicaragua en el tercer caso contra Colombia, denominado Presuntas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe, y recomendó negociaciones bilaterales en un litigio que se creía podría haberse resuelto a través del fallo emitido a finales de 2012 por los jueces del principal organismo judicial de la Organización de Naciones Unidas y confirmó lo que expertos anticipaban como una ratificación del derecho apegado a la sentencia emitida hace 10 años. La disputa entre ambas naciones se inició en 2001, cuando Nicaragua decidió empezar un proceso contra Colombia por la invalidez del tratado firmado en 1928 en el que se reclamaba la soberanía sobre San Andrés. El estudio del caso duró más de 11 años y fue en 2012 que se definió la situación cuando la Corte Internacional determinó que no existe frontera marítima entre las naciones y se entregó a Nicaragua varias millas del mar oriente del Meridiano 82. El exdiplomático y analista político Roger Guevara Mena, expresó a La Voz de América su punto de vista.
Fallo de derecho, pues, ya, donde la Corte va a reafirmar su sentencia y va a aclarar conceptos de soberanía en relación.
Hace unos 4 meses, el presidente Daniel Ortega acusó a Colombia de ser un narcoestado, lo que también elevó las tensiones entre ambos países.
Países como Colombia, donde tienen gobernantes que se atreven a hablar de los derechos humanos. Es un narcoestado.
Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el ejercicio de periodismo en Venezuela está en niveles moderadamente graves, advierte la investigación de un centro que promueve la libertad de expresión y el periodismo de investigación en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El estudio La Orquestación del Silencio, elaborado por el Instituto Prensa y Sociedad y que contó con la participación de 534 periodistas en todos los estados del país, revela que la opacidad y el miedo fueron los rasgos más alarmantes que atentaron contra la libertad de expresión en Venezuela en 2021. Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPIS, explica que la censura continúa marcando la dinámica del periodismo en Venezuela y que en ese sentido continúan los cierres de emisoras radiales, especialmente en las regiones, y el hostigamiento a periodistas que se atreven a abordar temas complejos.
Y hemos notado, por ejemplo, que 58% de los consultados manifestaron no denunciar a organismos ante los organismos estatales o instancias no gubernamentales cuando padecen alguna restricción en el ejercicio de su profesión. Asimismo, el 53%, casi 54%, afirmaron haber omitido informaciones de interés público por temor a represalias.
En tanto, Daniela Alvarado, coordinadora de libertades informativas de IPIS, subraya que el temor ante las acciones judiciales y detenciones arbitrarias ha llevado a muchos periodistas a pensar dos veces qué temas cubrir y resalta los motivos por los cuales no se debe guardar silencio ante las vulneraciones a sus derechos.
Esto puede favorecer a la naturalización de estas vulneraciones y también favorece a la impunidad. Es por eso que es tan importante denunciar.
A pesar de las constantes denuncias por parte de diversas organizaciones e instancias internacionales sobre el ambiente que restringe a los medios en Venezuela, en varias ocasiones funcionarios del gobierno venezolano han afirmado que en el país existe una amplia libertad de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Los artistas Ben Affleck y Matt Damon, los ganadores del premio de la Academia detrás de Good Will Hunting, se están uniendo para realizar una película sobre los esfuerzos de Nike para firmar a la superestrella del baloncesto Michael Jordan y tener un acuerdo de zapatillas, según Hollywood Reporter. El ejecutivo de Nike, Sonny Vaccaro, que apareció recientemente junto a Phil Knight, serán los personajes centrales de la película. Según los informes, Damon interpretará a Vaccaro y Affleck interpretará a Knight. Affleck y Damon ganaron el Oscar al mejor guión original por Good Will Hunting y los dos colaboraron en el guión y protagonizaron The Last Duel de 2021. Affleck, quien dirigirá la película, también ganó un premio de la Academia a la mejor película como productor por Argo. La película se centrará en el esfuerzo de Nike por fichar a Michael Jordan en 1984, cuando todavía entraba en la NBA. Y la leyenda del boxeo Oscar de la Hoya fue acusado de agresión sexual en una demanda presentada ayer miércoles contra él y su marca de tequila Casa México, según documentos judiciales. Una ex empleada de Casa México alega en la presentación que de la Hoya la acosó sexualmente y la agredió en 2 ocasiones distintas. Como sobreviviente de este abuso, quiere que otros sepan que este comportamiento es inaceptable y no importa quién seas, dijo la abogada de la mujer, quien es Silvia Torres Guillén, en un comunicado. Buscaremos justicia en su nombre. Según el expediente, Casa México organizó un evento empresarial en el cual Oscar de la Hoya abusó de esta mujer y está en los tribunales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
El actor Johnny Depp dijo el miércoles que fue su ex esposa Amber Heard la que se volvió violenta en la relación y no él, y que incluso una vez ella le lanzó una botella que le cortó la punta de un dedo a la estrella de Piratas del Caribe. El actor está testificando en un juicio contra su ex, a quien demandó por difamación e injuria por la cantidad de $50 millones a raíz de una publicación aparecida en el Washington Post. El jurado vio fotografías de las heridas de Johnny Depp, quien tuvo que someterse a una operación quirúrgica para reparar su mano. El juicio tiene lugar en la localidad de Fairfax, estado de Virginia, muy cerca de la capital estadounidense. Netflix informó esta semana que perdió suscriptores por primera vez desde 2011 y pronosticó una contracción aún mayor en los próximos meses. Las acciones de la empresa de streaming se desplomaron 23% el martes, borrando $30 mil millones en valor de mercado. Netflix perdió 200 mil suscriptores en los primeros meses de 2022. Además, dijo que su decisión de suspender el servicio en Rusia resultó en la pérdida de 700 mil clientes. Las acciones de Roku, Walt Disney y Warner Bros. Discovery también cayeron. La compañía pronostica que perderá 2 millones de suscriptores a pesar del regreso de series como Stranger Things y Ozark y el estreno de la película The Gray Man, protagonizada por Chris Evans y Ryan Gosling. Netflix también culpó de la situación a lo que dijo son los 100 millones de hogares que comparten la contraseña de sus cuentas, incluidos 30 millones de hogares en Estados Unidos y Canadá. 1980, Michael Jackson llega al puesto 10 de la cartelera Hot 100 con She's Out of My Life de su álbum Off the Wall. Off the Wall incluye Rock With You y Don't Stop Till You Get Enough. 2014, Sam Smith llega a la cima de la cartelera adulto contemporáneo con Stay With Me de su álbum In the Lonely Hour. El tema también fue número uno en la lista Top 40 adulto de Estados Unidos y primer lugar en el Reino Unido. La canción le valió a Sam Smith Grammy por grabación del año, canción del año y mejor artista nuevo. 2003. El rapero Joe Budden se ubica en el puesto 38 con uno de sus únicos éxitos, Pump It Up. 1982, Alan Parsons Project llega al peldaño número 3 de la Hot 100 con Eye in the Sky. El álbum contiene los temas Sirius, Gemini y Mama Gama, dos de estos instrumentales. Parsons fue ingeniero de sonido de Abbey Road de los Beatles y de The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.